un tema complejo. Las historias reales son las que ayudan realmente a entender mejor las consecuencias de la dependencia absoluta. ¿Has visto muchos casos de estos en primera persona? ¿Puedes compartir un ejemplo que refleje bien esta situación para que la entendamos mejor?
Sí, mira, creo que en los últimos años se han vivido muchas fusiones de bancos, por ejemplo. En todas las fusiones de bancos siempre ha habido gente que le han dicho, oye, le han invitado a salir. Y yo he conocido eso, gente que trabajaba en el banco y de repente dice, no, mira, es que el mes que viene nos juntábamos este banco con tal banco y tal, y entre estos tres personas, y yo tenía cuenta en los dos bancos, entonces, o sea, pues solamente va a quedar uno, los otros dos no sabemos qué va a pasar de nosotros y tal, y claro, llevo 15, 20 años, solamente estoy acostumbrado a trabajar en un banco y encima de cajero, y encima las cajas desaparecen. Claro, te están contando un problemón que tienen, evidentemente que es un problemón, porque desaparece su empleo, y ahora qué voy a hacer. Si llevo 15, 20 años haciendo lo mismo, y encima se están fusionando bancos y va a hacer falta menos gente, pues eso lo he escuchado varias veces. O de repente empresas que de repente deciden que hay que cerrar porque no funciona la empresa, lo que sea, y se queda una plantilla de 15, 20, 200 o 2.000 empleados que tienen que irse de una fábrica de coches o algo así. ¿Qué le pasa a esa gente que lleva 30 años haciendo exactamente lo mismo y no han aprendido a hacer otra cosa? Es un drama. Es que al final es un drama. Pero cuando ocurre algo de eso siempre hay casos de éxito, ejemplos que dicen, no, pues mira, esta persona estaba trabajando en esta fábrica de coches, pero en sus ratos libres, por la tarde, había decidido X. Uh-huh. Entonces te das cuenta de que no es algo que digas, oye, mira, por este he tenido más suerte, no, directamente ha salido de su zona de confort y ha decidido plantearse, igual sin pensarlo, o sea, porque no lo habrá planteado conscientemente de, oye, si tengo un sueldo fijo estoy bien, pero voy desarrollando esta actividad.
Pepe, ante una situación así, ¿qué se resiente más, el bolsillo o la identidad?
Uf, sobre todo la identidad, porque al final, date cuenta que es verdad que el tema del bolsillo es preocupante. Pero es más preocupante darte cuenta de que ya no tienes trabajo y estás en una situación de semidepresión y que, ¿qué va a ser de mí? Es que te identificas tanto con ese puesto de trabajo y cuando desaparece, ¿qué hay? ¿Qué eres? Y es un problema porque creo que todos tenemos muchas áreas en la vida, no solamente el trabajo, también las relaciones sociales, la familia, la salud, el ocio. Y al final creo que nos identificamos mucho con el tema del trabajo. Tenemos que desidentificarnos y darnos cuenta de que cuando profesionalmente nos ocurre algo, nos ha ocurrido profesionalmente, pero no personalmente. Somos igual de personas teniendo ese trabajo o sin tenerlo. Que luego el tema del bolsillo, claro, evidentemente que afecta. Pero hay que ver de qué manera. Por suerte en España tenemos las prestaciones sociales de empleo, pero hay un plazo prudencial para poder encontrar otro. Que muchas veces también se confunde, pero eso da para otro temazo.
Claro, además
me corresponde.
No son infinitas.
No, claro.
Dos años y a los dos años.
Exacto, te dicen, es que tengo dos años de paro. Entonces, claro, pues voy a aprovechar para ver qué. A ver, pienso que el planteamiento y considero.
Además son dos años de paro que los que la gente, como sigue recibiendo ingresos, no baja el nivel de vida.
Claro, sí. Y deberíamos. Es que entraríamos en otros muchos temas. Primero, que yo siempre opino que tenemos que tener un colchón de seguridad por si te ocurre alguna de estas contingencias. Que el tema del paro me parece que es una ayuda genial, pero realmente es una ayuda porque te acabas de quedar sin empleo y lo que tienes que hacer es encontrar lo más rápido posible otra fuente de ingresos. No decir, venga, voy a apurar porque como tengo dos años, apuro y luego ya busco otra. No, o sea, entiendo que no es la idea, aunque socialmente no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero porque falta mucha educación desde las escuelas de cómo se está trasladando el tema del trabajo, del desempleo, de qué hay que hacer. Y es que como lo escuchas al día a día, lo que lo escucha a los demás al final es que te afecta a ti.
Pepe, para quien nos está escuchando, que piensa en este momento, vale, ya lo entiendo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasos sencillos recomendarías para cambiar esta situación y poder hacer que todo esto de lo que estamos hablando sea factible?
Sí, mira, desarrollar habilidades transferibles. Comunicación, ventas, tecnología, idiomas, gestionar. Cosas que sirven en muchos contextos, porque al final, si tú aprendes a hablar bien en público o a desarrollarte para poder vender, da lo mismo vender lavadoras, móviles, seguros o publicidad para radio. Puedes desempeñarte en todos. Si tú aprendes idiomas, puedes aprender idiomas y te sirve para todo. Si de repente deciden abrir, voy otra vez al banco, una sede en otro país y hay 10 candidatos y solamente dos saben ese idioma, pues acabas de eliminar a 8 candidatos y eres tú y otro el que tiene la posibilidad de ir a ese otro país para trabajar. Son ejemplos, pero al final eso tienes que desarrollarte en ese tipo de habilidades.
Pepe, si tuvieras que dejarle una reflexión directa a alguien con sueldo fijo que ahora mismo se siente totalmente seguro, ¿cuál sería?
Vale.